Bien, pues dentro de la serie Imágenes de la Edad Media que nos ofrece a lo largo de este curso el Departamento de Historia Medieval de la UNED, hoy vamos a ocuparnos de la imagen del otro. El otro, para un cristiano que viviese en la España medieval, era sobre todo el musulmán, y viceversa, claro. Para hablarnos de cómo se formaba esta imagen y de si era real o equivocada, nos acompaña hoy en el estudio la profesora Ana Echevarría Arzuaga, que pertenece al Departamento de Historia Medieval de la UNED. Ana Echevarría Arzuaga, muy buenos días y bienvenida a Espacio y Tiempo.
Muy buenos días.
Bien, la imagen del otro, los musulmanes. Durante la Edad Media en la península ibérica, evidentemente, el otro para los cristianos era mayoritariamente los musulmanes, ¿no? Porque los judíos eran mucho más minoritarios. ¿Cuál era la imagen que así en general tenían los cristianos de los musulmanes?
Había muchas imágenes. No podemos hablar de un solo tipo de persona y, por lo tanto, pues hay muchas maneras de enfocar el asunto. Podemos dividir seguramente, pues lo mismo que hoy en día, entre una clase letrada, digamos, que tenía una imagen no solamente física, sino también literaria, y por conocimientos, pues sea geográficos o teológicos, pues ahí estamos pensando en la Edad Media, lógicamente, en el grupo del clero, que lógicamente tenían acceso pues a la literatura religiosa escrita sobre el Islam, tenían acceso a los tratados anti-musulmanes, tenían acceso también al Corán, a traducciones del Corán. Toda esta gente lógicamente se hacía una imagen mucho más cercana, pero por otra parte una imagen para discutir. Luego teníamos, por ejemplo, la imagen del guerrero. Lógicamente los enfrentamientos que hay entre el Islam y el cristianismo a lo largo de la Edad Media, hay muchísima gente que se encuentra con un enemigo que es de la otra religión. ¿Qué imagen caracteriza a los musulmanes en ese caso? Pues, por ejemplo, la de el valiente enemigo, porque si él es valiente y yo le gano, yo soy más valiente. Este tipo de imagen reflejada, que se ha llamado la imagen en el espejo un poco, es una imagen muy típica de las crónicas, de pues incluso de la iconografía, en el arte se ve muy bien. Luego está pues la imagen del pueblo normal, vamos, la gente que vivía en distintos periodos al lado de tanto cristianos que vivieron bajo dominio musulmán como musulmanes que vivieron bajo dominio cristiano. Y ahí pues más o menos nos pasa un poco como ahora, que vives al lado pero no necesariamente conoces las costumbres. Y eso crea una cierta inestabilidad, una zozobra y bueno, pues hay muchísima legislación, por ejemplo, de ciudades que habla pues de las costumbres del otro y refleja o extrañeza o desagrado o bien normalidad. Pues estoy pensando, por ejemplo, desde las legislaciones del zoco que prohíben que los musulmanes coman carne cortada por los cristianos o viceversa, que a los cristianos se les impide comprar carne en las carnicerías musulmanas, pasa lo mismo con las judías, ¿eh? O sea, no es, en cambio, judíos y musulmanes sí las podían compartir. Pues desde eso a, por ejemplo, en la vida cotidiana, pues banquetes en los que participan todos. Hay todo tipo de casuísticas, pero bueno, es interesante verlo porque pasa un poco lo que vemos que pasa normalmente, que según quién sea el vecino y lo bien que se lleve uno con él, pues o lo comparte todo o no lo comparte. En Segovia, por ejemplo, es muy curioso ver en las obras de la catedral se hace especial referencia a de qué están exentos los musulmanes que hacen el ayuno de Ramadán. O sea, que se, digamos que no se ve con malos ojos que lo hagan, simplemente, pues ya que lo hacen, se les paga más o menos jornal según qué hora vaya y bueno, asume que van a hacer ayuno y por lo tanto no van a trabajar igual. Hay de todo.
Claro. Bueno, nos has explicado ya un poco en qué se fundaban estos estereotipos, pero ¿a través de qué medios se formaban?
Hay una clara importancia, digamos, del texto escrito. Es evidente que muchos estereotipos se forman a través de las leyendas, bueno, escrito a hoy en día, en aquella época podía ser oral, a través de leyendas, de narraciones, de poemas. Es evidente que hay mucha de esta circulación. También, por supuesto, hay una transmisión iconográfica en el arte. El estereotipo del musulmán vestido con turbante o con el tocado que fuera el que se llevaba, está también muy, muy extendido. Luego, en realidad, a la hora de ver cómo se vestían en lo mismo, en la vida cotidiana, pues muchas veces era muy difícil diferenciarlos, y de ahí que los concilios, una vez tras otra, se empeñen en que lleven marcas, porque es que no se les debía diferenciar tanto realmente. Las mujeres, como permanecen mucho más dentro de un ámbito doméstico, probablemente se diferenciaban más sus vestidos, pero a la vez se las veía menos. Entonces había menos problema de juzgarlas y a la vez de verlas. También es muy importante, por supuesto, el sermón. O sea, es evidente que muchos estereotipos sobre el otro se formaron a partir de la predicación que se hacía en las iglesias. Eso está clarísimo. Y de hecho es el sitio más peligroso, en el sentido de que si se quiere promover un tumulto contra una minoría, sean musulmanes o sean judíos, muchas veces empieza en un sermón, porque son los predicadores los que pueden mover al pueblo. Es una visión muy mediatizada en general, podemos decir, entre otras cosas porque, como sabemos, en esa época hay mucho analfabetismo y bueno, pues la formación de las personas se hacía a través de unos medios muy limitados.
Claro, eran las campañas de marketing de la época, ¿no?
Claro,
las campañas
más o menos, de imagen. La publicidad, sí. La imagen, y luego, bueno, pues eso, en la frontera, lógicamente, había un trato más directo y muchas veces las cosas se transmitían, digamos, verbalmente o por imágenes que eran las de, pues, o bien de batalla o bien de intercambio en la frontera, y eso ya, digamos, sí es más directo. Ahí ya te puedes hacer una impresión por ti mismo, pero quitando esos lugares donde coincidían unos y otros, sino pues básicamente es curioso porque, por ejemplo, en la literatura religiosa, vamos a decir, la visión que se tiene en la península ibérica dista muchísimo de la visión que se tiene en el resto de Europa. ¿Por qué? Porque en la península ibérica se está viendo a los musulmanes.
Se convive, claro.
Pasa igual que en Oriente. Es totalmente distinta la visión que se tiene de unos y otros en Tierra Santa, por ejemplo, que están conviviendo unos y otros, que lo que se pueda decir en Francia, en Inglaterra o en Alemania, que a veces lo que leemos en los tratados de polémica religiosa son auténticas barbaridades. Los pobres, el Islam nunca ha dicho las cosas que se dicen en esos tratados, pero claro, están muy lejos.
Claro.
Es todo como una imagen deformada de costumbres que sí que existen en el Islam, pero que han sido totalmente deformadas, pues como el teléfono estropeado este que jugábamos de pequeños, pues que según va pasando la información se va deformando todo el tiempo.
Claro. ¿Qué había de cierto y de falso en esta imagen que se hacían unos de otros?
Pues ya lo digo, pues de cierto mucho, claro, efectivamente, y de falso otro tanto. Por poner un caso, porque es más fácil con ejemplos, la figura del profeta Mahoma, por ejemplo, o, no sé, la figura de cualquier gobernante islámico, pues visto desde la parte cristiana, las características, bueno, sin ir más lejos, lo que se nos dice siempre, los califas eran rubios. ¿Por qué es tan importante que los califas fueran rubios y tuvieran los ojos azules? Si todas las poblaciones semíticas de Oriente, muchos son rubios y tienen los ojos azules. Entonces, digamos que se intenta o bien remarcar o bien todo lo contrario, determinados aspectos de la otredad, vamos a decir. El otro es interesante o es raro porque, ¿cómo es? Y entonces, muchas de esas cosas pues son visiones absolutamente estereotipadas. O sea, las imágenes que se tienen de Saladino como el perfecto caballero luchando contra Ricardo Corazón de León, sí sería el perfecto caballero, pero era a la vez un sanguinario caudillo. ¿Qué se prima? Pues a lo mejor en un momento dado los musulmanes prefieren primar el capítulo de la yihad, del yihad, de la guerra santa contra los cristianos. Pero el caso es que también hay unos contactos diplomáticos importantísimos, hay unos contactos de intercambio y de comercio fundamentales, y eso muchas veces, claro, los contemporáneos no lo ven porque no tienen la perspectiva. Y entonces lo que están circulando son imágenes pues de leyenda. El Saladino es el típico personaje de leyenda caballeresca de la Edad Media. Y luego, bueno, pues las realidades, digamos, que son muchísimo más complejas siempre.
Claro, implican muchos más factores. Volviendo a la cuestión religiosa, si lo vemos desde el punto de vista actual, aún hoy hay muy poca gente que pueda decir que realmente conoce el Islam, que se haya leído el Corán, pero vamos, tampoco hay mucha gente que haya leído la Biblia, ¿no? ¿Qué era lo que ocurría en la Edad Media? ¿Que la gente era muchísimo más iletrada?
Sí, lógicamente la Edad Media, bueno, obviamente no se podía ni siquiera leer la Biblia entre los cristianos, por lo tanto, digamos que hay también muchas cosas las vemos desde la perspectiva de hoy en día con unas necesidades creadas. Hoy en día la Biblia y el Corán son accesibles para todos prácticamente y en cambio en la Edad Media para nadie. Entonces normalmente lo que circulaba es lo que uno creía que el otro creía de una manera un poco atípica, porque claro, el acceso real a la Biblia y al Corán lo tenía el grupo, digamos, elitista de la Iglesia. En el caso del Islam, la Biblia realmente no se leía, se leían las versiones de las historias de la Biblia que aparecían en el Corán.
Ya.
Y como aparecían en el Corán. O sea, el conocimiento cruzado era muy raro y se limitaba a una élite de personas con conocimientos de derecho o con conocimientos religiosos, especialistas en estudios religiosos, tanto de un lado como de otro. El resto, prácticamente lo que les contaban, básicamente.
Profesora Echevarría, ¿y qué era lo que pensaban en general los cristianos sobre el profeta Mahoma? ¿Qué imagen tenían?
La verdad es que la tenían variopinta. A todos les parecía que Mahoma tenía que ser un gran personaje, puesto que había conseguido movilizar a tantísima gente. Eso estaba muy claro. Tenía que ser alguien un poco especial. Ahora ya, ¿cómo de especial? Pues ya diferían mucho según los autores. Unos opinaban que era simplemente un loco que había oído voces en el desierto y, bueno, poco menos que le habían dado ataques epilépticos y entonces se había dedicado a predicar a sus allegados que antes o después le habían creído y, bueno, circulan todo tipo de historias extrañísimas. Bueno, digamos que, una vez más, versiones muy deformadas de cosas que a lo mejor sí que están en el hadiz o están en el Corán mismo, pero totalmente, no diría manipuladas, porque no es manipular, es simplemente desfigurar.
Sí, que o sea, se han ido deformando.
Sí,
¿no?
Llegan a un grado de deformación impresionante. También, por ejemplo, cuando cuentan milagros de Mahoma, para los musulmanes el milagro de Mahoma es el Corán, es la revelación del Corán. Y bueno, según los autores cristianos, hizo de todo, partir lunas, cosas con toros, en fin, bueno, todo tipo de anécdotas curiosísimas, que sí, en algunos hadices se relatan algunas cosas curiosas, pero claro, nunca de esta manera y nunca como milagros de Mahoma, o no en la tradición, digamos, canónica. Otra cosa es que luego circulen entre la gente leyendas de Mahoma hizo, Mahoma no hizo, ¿no? Entonces, es una visión muy curiosa, porque hay partes de su historia que sí se recogen. Bueno, por ejemplo, la cuestión de las mujeres está totalmente sacada de quicio en las fuentes cristianas medievales, porque claro, la poligamia para los cristianos medievales pues no podía ser. Bueno, no podía ser, era, pero en principio no estaba aceptada por la Iglesia, sobre todo a partir de un momento determinado. Y entonces, bueno, había que combatir contra ella, lógicamente. Y bueno, eso de que el profeta... tenemos que pensar siempre que ellos piensan en Jesucristo, que es un profeta que en principio no se le conoce pareja. Y entonces, claro, para los, bueno, profeta hijo de Dios, para la revelación cristiana, pero claro, para los musulmanes es solo profeta y está perfectamente autorizado, no solo Mahoma, sino Jesucristo, a tener mujeres si quiere. Entonces, la concepción es totalmente distinta, pero claro, la imagen que resulta finalmente es una imagen muy distorsionada, porque a Mahoma se le acusa de todo tipo de depravaciones relacionadas con la poligamia y con el sexo, que el pobre hombre probablemente, pues claro,
en su vida cometió
ni pensó. Pero claro, es el juego de bueno, la religión comparada y de bueno, pues cómo comprendemos costumbres que nos son ajenas, que esa es otra. Claro, que no es fácil opinar en cuestiones religiosas cuando son dos religiones muy separadas.
Claro.
O a veces cuando se parecen un poco y entonces hay que diferenciar también.
Profesora Echevarría, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y habernos hablado sobre la imagen del otro, los musulmanes, durante la Edad Media. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.